Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde y esto es Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarlos en esta primera semana del 2025. Primera semana para Tengo Otros Datos. Es la primera semana que regresamos al aire y hoy un programa lleno de información, digno del arranque de este año. Por supuesto que estaremos con las protestas, con las movilizaciones en Venezuela. Miles de personas han salido hoy a las calles, pese a las amenazas, pese a la represión del gobierno de Nicolás Maduro. Ya está María Corina Machado en las calles, ya subió a su cuenta de X un video de ella marchando en las calles de Caracas. Vamos a hablar con la periodista venezolana Sebastiana Barráez del tema y estaremos muy atentos a todo lo que pase con las movilizaciones a menos de 24 horas de la toma de protesta que seguramente pasará de Nicolás Maduro. Y como cada año, la consultora Integralia publicó su estudio de 10 riesgos políticos para el 2025. El año pasado, 9 de los 10 que advirtieron se hicieron realidad. Vamos a hablar con el subdirector de Integralia, Carlos Rubí, a ver qué riesgos ven para este 2025. Y regresaremos a nuestra sección de Cuentas Claras con Ana Limón, quien hoy nos trae una entrevista muy interesante con Raúl Romero. Él es sociólogo, académico, integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Así que todo esto y todo lo que surge en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra en @ibero99fm y el teléfono en cabina 55 529 2599. Aquí les contestamos todas sus dudas, todas sus quejas. Aquí estamos muy atentos. Por lo pronto, vamos al resumen de noticias con Mariana Lara.
Hoy.
A un día de la toma de protesta en Venezuela, miles de opositores al régimen de Nicolás Maduro realizan diversas manifestaciones tanto dentro del país como en el extranjero. Edmundo González Urrutia, opresor que afirma haber ganado las elecciones presidenciales, declaró que planea regresar a Venezuela muy pronto, a pesar de las amenazas del presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, simpatizantes de Maduro también han salido a las calles de Caracas para manifestarse. Los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo seguirán con sus procesos de selección de candidatos para las elecciones de jueces del 1 de junio. A pesar de la suspensión ordenada por un juez de distrito en Michoacán, quien instruyó incluir a 18 aspirantes previamente rechazados. El expresidente Jimmy Carter, fallecido el mes pasado a los 100 años, fue homenajeado en un funeral del Estado en la Catedral Nacional de Washington. La ceremonia reunió a los expresidentes Barack Obama, Donald Trump, George W. Bush, Bill Clinton y el actual presidente Joe Biden. El INEGI dio a conocer la inflación al cierre de la segunda quincena de diciembre. Subió 0.38%, lo que deja la inflación anualizada, la última del 2024, en 4.21%.
País que habitamos.
Muchas gracias a Mariana Lara por el resumen de noticias y nosotros nos vamos directo a lo nuestro porque, como cada año, la consultora Integralia publica un informe, un estudio que denominan los 10 riesgos políticos para 2025, en este caso. El año pasado le atinaron a 9 de los 10 riesgos que habían advertido en su informe del año pasado: la captura de la Suprema Corte, que se aprueben las reformas del presidente López Obrador, que grupos criminales aprovechen la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos, en fin, muchas cosas en este informe que ellos califican por probabilidad y por nivel de riesgo. Y me da mucho gusto saludar a Carlos Rubí, él es subdirector de la consultora Integralia, para platicar de este reporte que publicaron esta semana. Carlos, muy buena tarde.
Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo va todo? Un gusto saludarte. Platícanos un poco de lo que publicaron esta semana, cuáles son los 10 riesgos para el 2025, cuáles son los que más les preocupan, qué tan riesgosos los ven, cuéntanos un poco.
Sí, muchas gracias Jaime. Como comentas, esta semana publicamos nuestro reporte anual de 10 riesgos políticos para 2025, que, pues como decía, son escenarios que creemos podrían materializarse a lo largo de este año y tener un impacto sobre todo sobre el entorno de negocios, el clima de inversiones, el sector privado, etcétera, ¿no? Y de entrada, el principal riesgo que estamos advirtiendo para este año es el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, claro, de Estados Unidos, que puede tener implicaciones en varios frentes. De entrada, en temas económicos, por esta amenaza recurrente
de los aranceles.
De aranceles, exacto. Que pues dijo podrían imponerse desde que tome posesión el 20 de enero. No sabemos todavía de qué monto serán, probablemente no será ese 25% que ha anunciado, pero bueno, persiste la duda de si se impondrán o no, qué duración tendrán, sobre qué productos en específico se implementarán, y eso pues generará incertidumbre, volatilidad en el peso, que pues impacta el entorno de negocio, ¿no? En segundo lugar está el tema migratorio, las amenazas recurrentes que ha hecho de deportaciones masivas, de endurecer las políticas migratorias en ese país, y eso pues tendrá un impacto sobre todo para los estados fronterizos del norte de México, que se verán pues enfrentados a una cantidad mayor de migrantes que estarían esperando la resolución de sus casos en Estados Unidos, lo cual pues complejizará la provisión de servicios públicos para esos estados. Y por último, el tema de seguridad, y aquí pues está de nuevo la amenaza recurrente que ha hecho Trump de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, sí, lo cual le permitiría llevar a cabo operativos encubiertos en territorio mexicano o a distancia, a través de drones o algún otro tipo de tecnología, ya sea contra pues, laboratorios donde se esté sintetizando fentanilo.
Sí,
o para
claro, y capturar, sin la autorización necesariamente del gobierno mexicano, ¿no?
Correcto, ese es el gran riesgo, que se lleven a cabo sin autorización de las autoridades mexicanas, lo cual pues, obviamente complicaría, tensaría muchísimo la relación diplomática, y en última instancia, en términos de seguridad, podría tener un efecto contraproducente, ¿no? Porque este descabezamiento de bandas criminales podría derivar en un aumento de los enfrentamientos violentos, como hemos visto en Sinaloa en los últimos años.
Claro. ¿Qué otros riesgos ven, Carlos? Cuéntanos.
Sí, y un segundo, ligado también al contexto internacional, tiene que ver con el T-MEC.
Okay.
El T-MEC está programado revisarse en 2026. Aquí lo que estamos vislumbrando es que muy probablemente no se tratará de una simple revisión, sino que Trump buscará que sea una renegociación completa del tratado, en la que buscará obtener mayores concesiones del gobierno mexicano, que ha dicho ya varias veces que hay un déficit comercial con México, que México está vendiendo más a Estados Unidos de lo que compra, lo cual es cierto, pero a eso se suma el tema de Canadá, la reciente renuncia de Justin Trudeau y la muy probable llegada del Partido Conservador a ese gobierno, sí, que trae una agenda pues poco afín a México y que ya ha planteado incluso la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, excluyendo a México.
Nos quieren dejar fuera. Y a nivel interno, Carlos, cuéntanos un poco cuáles son los riesgos que ven adentro del país.
Correcto. Ya los otros 8 riesgos que tenemos son internos. El primero, el que creemos es transversal, que se ha ido materializando a lo largo de los últimos años, es una creciente concentración y centralización del poder en el Ejecutivo Federal, en la presidencia, que resulta, por un lado, de la debilidad de la oposición, que quedó prácticamente en una posición testimonial luego de las elecciones.
La desaparecida.
Completamente a nivel federal y local, ¿no? O sea, la hegemonía política de Morena es prácticamente absoluta en todos los niveles. Y por otro lado, de la captura de los contrapesos. lo vimos con la reforma al Poder Judicial, pero también con la reforma de simplificación orgánica que desaparecerá los organismos autónomos reguladores, y eso prácticamente deja a la ciudadanía sin canales institucionales para poder ejercer cuentas al gobierno, rendición de cuentas, canales de transparencia, y en última instancia eso, el riesgo está en que pues, derive en decisiones cada vez más arbitrarias, opacas, que no tomen en cuenta consideraciones técnicas o económicas, sino más bien que partan de criterios políticos. Entonces creemos que ese es el gran riesgo transversal que toca a todos los sectores y que pues, genera un clima de mucha incertidumbre en México. Y a eso se suma pues un nuevo ímpetu reformista, ya prácticamente concluido el paquete de reformas del plante del expresidente López Obrador. Sí. Ahora viene el paquete de reformas de Claudia Sheinbaum, que ya anunció al menos 20 para este próximo periodo de sesiones en distintos temas y materias. Y de ahí, pues de nuevo, el riesgo está en que se prioricen criterios políticos sobre técnicos o económicos con un impacto para el sector privado.
Y que seguramente seguirá sin cambiar una coma el legislativo, ¿no?
Correcto. Aquí lo que justo estamos previendo es que, dado ese control mayoritario que tiene Morena en el Congreso Federal y en 18 congresos estatales en términos de mayoría calificada y 27 en términos de mayoría absoluta, pues prácticamente puede aprobar la reforma sin negociar con la oposición, sin tomar en cuenta las preocupaciones que expresen los sectores empresariales nacional e internacional, ¿no? De nuevo veremos pues, un proceso de fast track en esa aprobación de iniciativa.
Seguramente. Y en términos de violencia, veo por acá algunos puntos, Carlos. ¿Qué más ven?
Correcto. En términos de inseguridad, lo que estamos destacando es, por un lado, pues, posibles fracturas continúen en algunos grupos delictivos, específicamente el caso del cártel de Sinaloa, esta disputa entre los Chapitos y los Mayitos, el riesgo de que se extienda a otras entidades o que alguna de esas facciones consolide una alianza con el otro gran cártel que opera en México, uh-huh. El cártel de Nueva Generación, y que pues eso ocasione un repunte en los enfrentamientos violentos. Y por otro lado está la estrategia que está implementando el nuevo gobierno, el secretario García Harfuch, que de entrada pues es positiva, mucho más técnica, más focalizada de las que se estaba implementando en el sexenio anterior, pero que muy probablemente no tendrá los recursos para implementarse de forma cabal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene 36% menos presupuesto este año que el año anterior.
El riesgo lo ven en el presupuesto más que en la estrategia.
En ambas cosas. Por un lado, el presupuesto, porque esa falta de recursos va a impedir que, por ejemplo, se pueda comprar la tecnología que se requiere para este énfasis que ha destacado García Harfuch de inteligencia, de monitorear las operaciones del crimen organizado, de profesionalizar a las policías estatales y municipales que están súper debilitadas, no tienen presupuesto, recursos, no están armadas, etcétera. Y por otro lado está también la estrategia en sí. Lo que hemos visto en los últimos meses, desde que tomó protesta Claudia Sheinbaum, es una estrategia basada en la captura de liderazgo. Lo que hemos visto en años anteriores es que eso puede, pues, de nuevo, ocasionar reestructuras internas en algunos grupos y ocasionar aumentos en los enfrentamientos. En última instancia, creo que el gran riesgo en materia de seguridad es que la situación empeore antes de que pueda mejorar y que esto pues genere presiones al interior de Morena para abandonar esa estrategia y regresar a una como la que se implementó en el sexenio anterior, que pues no dio los resultados esperados y que podría pues ocasionar un recrudecimiento de la situación de inseguridad en el país.
Carlos, pues te agradezco muchísimo este breve resumen de los 10 riesgos políticos que ve Integralia para el 2025. Sabes que el tiempo en radio vuela, pero te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos, Carlos.
Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. Nada más para que sepan, el reporte completo se encuentra disponible en nuestra página, integralia.com.mx, o nuestras redes sociales.
Perfecto. Muchísimas gracias a Carlos Ruiz, subdirector de Integralia. Nosotros nos vamos a una rolita. Esto es Sinner de The Last Dinner Party y regresamos. a Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta en esta edición de Tengo Otros Datos de los jueves. Nosotros nos estamos intentando conectar con la periodista venezolana Sebastiana Barráez, pero por razones obvias hay complicaciones en el tema de la conectividad, en el tema de las llamadas, en el tema del Zoom. Entonces aquí estamos fuerte trabajando, pero por lo mientras platicarles que miles de personas, miles han salido hoy a las calles de por lo menos 20 calles, 20 ciudades de Venezuela, pese a las amenazas, pese a las detenciones, pese a la represión del régimen de Nicolás Maduro, para denunciar la toma de protesta ilegal que tendrá lugar mañana. Ya está la líder opositora María Corina Machado en las calles de Caracas. Ella está acompañando a la gente. Hubo mucha expectativa si María Corina iba a salir. Hay muchas amenazas de parte del gobierno de Nicolás Maduro de detener a todos los opositores. El candidato opositor Edmundo González denunció que habían detenido a su yerno. Sin embargo, la líder opositora y candidata a la vicepresidencia, porque a ella le quitaron la candidatura a la presidencia de Venezuela, está en estos momentos marchando por las calles de Caracas denunciando pues lo que no fue la victoria, la victoria ilegal de Nicolás Maduro. Están denunciando la toma de protesta que pretende Maduro que ocurra mañana. Y sin embargo, parece que nada lo va a detener. Edmundo González sigue diciendo que va a llegar a Venezuela. Está cada vez más cerca. Todos los días sube una foto en algún país caribeño más cerca a Venezuela. Pero se ve muy difícil. La realidad es que se ve muy difícil que llegue a Caracas. Se ve muy difícil que pueda llegar a Venezuela. Las fronteras están tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Y será muy, muy complicado que el candidato y virtual ganador, porque las únicas pruebas que tenemos, las únicas actas públicas que hemos visto, muestran a Edmundo González como un candidato que arrasó en las elecciones del 28 de julio pasados. Y sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no aceptó la derrota, por supuesto, como se conocen las dictaduras, y pretende mañana tomar protesta durante 6 años más. Ahora, María Corina Machado estuvo muy activa desde temprano a través de su cuenta de X. Subió primero, lo dijimos, hoy nos encontramos en todas las calles de Venezuela y el mundo. Yo estoy aquí contigo y hasta el final. Eso lo acompaña de un video por las calles de Caracas, en donde se está manifestando junto a miles de personas en contra del régimen de Maduro. Después publicó: esto se acabó, Venezuela será libre, con una foto de ella parada junto a la gente manifestándose. Todo un símbolo con la bandera venezolana. Ella, ahí, pese a la represión, como lo mencionábamos, pese a las amenazas, todo un símbolo que ella haya salido hoy a marchar. Más temprano, la líder opositora publicó: a esta hora, en toda Venezuela, la gente se está encontrando en la calle. Cada vez somos más. Tanto así que en sitios donde fuerzas de seguridad habían tomado los puntos de concentración anunciados, cuando comenzó a llegar la gente, se retiraron. Serenidad y firmeza. Manténganse concentrados. Nos vemos ahora. Gloria al bravo pueblo. Eso es lo que publicó esta mañana en su cuenta de X la líder opositora venezolana María Corina Machado. Y México mandó a su embajador a la toma de protesta de Nicolás Maduro que ocurrirá mañana. Entendemos que no es ningún personaje grande de peso en el gobierno federal, entendemos que no es Claudia Sheinbaum. Sin embargo, México, a fin de cuentas, está mandando a su embajador, que es un representante del Estado mexicano, a la toma de protesta de Nicolás Maduro, avalando así un régimen que, sin pruebas, se proclamó ganador, y a un régimen que encarcela, que oprime a opositores. nos dicen aquí que Edmundo González denunció la detención de su yerno y María Corina la vigilancia de su madre. Gracias a Rox Aguilar, que se ve que se acaba de conectar porque ya lo habíamos platicado. Pero de todas formas se agradece siempre todas las aportaciones de nuestro querido público. Y sin embargo, sí es algo a analizar porque se entiende la cortesía diplomática, se entiende la política continental, se entiende la posición de autodeterminación de los pueblos. Lo que no se entiende es que se avale a un régimen que abiertamente, a todas luces, a ojos de todo el mundo, oprime a sus propios pobladores, oprime a los opositores, encarcela, hay miles de opositores. Hoy en la mañana escuchaba una entrevista con la activista Sairam Rivas, ella ha sido perseguida, su novio está actualmente encarcelado en las calles de Venezuela y, sin embargo, el gobierno mexicano no dice nada, no se pronuncia, prefiere decir paso y entonces manda a su embajador a la toma de protesta del dictador Nicolás Maduro. Ahora, vámonos por lo pronto a otros temas, porque de plano no hemos podido contactar a la periodista venezolana Sebastiana Barráez. Entonces tenemos aquí a Silvia Dicci, Silvia Dicci del equipo de producción de aquí de Tengo Otros Datos, que nos trae una noticia de último momento, al menos para mí, Silvia, porque yo no había visto esta noticia. Yo no conozco al personaje, pero nos informas de la muerte, del fallecimiento de Amparo Garrido. ¿Quién era Amparo Garrido? Silvia, muy buenas tardes.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Amparo empezó en la industria del cine haciendo doblajes. Ella fue la voz inicial en 1949 con Blancanieves.
Bueno, ya tenía sus años.
También luego hizo algunos personajes en Dumbo, la icónica voz de la mamá de Bambi, el venadito. Y bueno, estuvo ahí un ratito. También entró a la época del cine de oro en México. Hizo algunas películas como Canta y no llores y participó en La hija del engaño. Y actuó algunas telenovelas más reconocidas en este país como Teresa, Cuidado con el ángel y Pasión y poder. El día de hoy falleció a los 95 años de edad. Pues que descanse en paz.
Toda una leyenda. Entonces, Amparo Garrido, la voz de Blancanieves, una de las primeras películas de princesas de Disney que muchos vimos por primera vez. Nosotros nos vamos a ir, por lo pronto, a una rolita. Esto es R&B de English Teacher y regresando estaremos de vuelta con Ana Limón y nuestra queridísima sección de Cuentas Claras. Estamos de regreso en esto que es Tengo Otros Datos y les cortamos este rolón que estábamos escuchando porque logramos nosotros conectarnos con la periodista venezolana Sebastiana Barráez. Ella, no sé si se encuentra directamente en Caracas, nos comenta que por razones de seguridad se tuvo que conectar desde un teléfono externo. Sebastiana, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas en tu país? No nos escucha por ahí, no sé si nos estés escuchando, Sebastiana. No, parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. No me dicen aquí en la producción que no se escucha, Sebastiana. Entonces nosotros seguiremos intentando conectar con ella, seguiremos intentando conectar con alguien que esté en Venezuela. Por lo pronto nosotros vemos imágenes de miles y miles y miles de personas que están marchando en las calles de Venezuela. Sabemos que hay marchas también en países como Australia, en países como Japón, en países muy lejos de Venezuela, pero que desde lo lejos apoyan la causa opositora, que están en contra de que Nicolás Maduro tome posesión una vez más. Me dicen que simplemente no logramos conectarnos con Sebastiana Barráez. Ella es periodista y es especialista en temas de seguridad. Ella ha estado siguiendo muy de cerca todas las movilizaciones, todos los encarcelamientos a los opositores en Venezuela. Hay maestros, hay estudiantes, hay madres y padres de familia, hay menores de edad. y al régimen de Maduro no le importa. Lo que el régimen de Maduro quiere es llegar al día de mañana, tomar posesión y que el mundo, una vez más y durante 6 años, se olvide de lo que ocurre en Venezuela. Sin embargo, hoy miles y miles de venezolanos le gritan al mundo para que los volteen a ver, para que se detenga o para que alguien haga algo para que se detenga la toma de protesta ilegal de Nicolás Maduro. Nosotros nos vamos a un corte. Esto es Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos,
cuentas claras.
Estamos de vuelta en esto que es Tengo Otros Datos de Ibero 99. En esta primera semana al aire de regreso del 2025. Y no podíamos arrancar de otra forma el año si no es con esta sección de cuentas claras con nuestra querida Ana Limón. Ana Limón, muy feliz año. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo va todo?
Sin cuentas claras, Jaime Anchustegui, y yo, pues muy bien acá. Muy contenta. Sin cuentas claras. Muy contenta de estar de regreso para hablar de derechos humanos en nuestro país. Estos temas.
Nuevo que año, nos... mismos problemas.
Exactamente. Mismos problemas, distintos. Pero siempre manteniendo la misma línea. Así
cuéntanos,
es.
Cuéntanos, Ana, ¿qué nos traes hoy?
Pues, como bien todos saben, a principios de año siempre se conmemora y se recuerda el levantamiento del ejército zapatista de 1994, y este año no fue la excepción. Se cumplen 31 años del levantamiento, y del 28 de diciembre al 2 de enero se llevaron a cabo ahora los encuentros internacionales de rebeldías y resistencias que fueron convocados por las voces zapatistas. Se llevaron a cabo en San Cristóbal, en este instituto que en es Chiapas, el Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, uh-huh, y en el Caracol Oventic. Y bueno, hubieron varias voces de comandantes, comandantas, voces de expertos que han acompañado el trayecto y la historia zapatista a lo largo de los años, y una de esas voces y esos expertos es Raúl Romero. Él es sociólogo, académico e integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, y tenemos el gran honor de tenerlo hoy con nosotras y nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Muy buena tarde, Raúl.
Muy buena tarde, un gusto saludarles y un abrazo a todos los radioescuchas de Ibero 90.9.
Muchas gracias, Raúl, un gusto volverte a tener por estos micrófonos, que hace un par de años ya te teníamos también, y ahora, pues, qué mejor que hablar de este tema. Platícanos, Raúl, ¿en qué consistieron estos encuentros y por qué se llevaron a cabo?
Sí, mira, Ana, como tú bien lo señalas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cada año convoca a una serie de encuentros para reflexionar no solo sobre su aniversario, sino sobre los avances y los logros que han convocado, que han tenido en su proceso de construcción de autonomía. En esta ocasión, desde octubre de 2024, convocaron a lo que van a ser 6 encuentros. O sea, este es el primero de 6 que vienen adelante, ¿no? El primero fue ese diciembre-enero, habrá otros más hacia febrero-marzo. Pues, en fin, pueden encontrar todas las fechas y ya algunas convocatorias en la página de Enlace Zapatista, que es la página oficial donde salen los comunicados y documentos principales del STLN. Y en esta ocasión convocaron a un encuentro en CIDESI, la Universidad de la Tierra, como tú bien mencionabas, que convocó a distintos académicos, académicas, gente de organizaciones sociales, a hacer un diagnóstico de qué estaba pasando en el mundo, de qué estábamos viendo, de qué estábamos observando, de cuáles eran los peligros, y los resultados son terribles. Estamos viviendo un mundo devastador, bárbaro, no solo en el tema de la crisis climática, en el tema de guerras, en el tema de migración, en el tema de violencias criminales, en el tema de feminicidios, en el tema de ascensión de autoritarismos, en el tema de nuevas derechas. En fin, el diagnóstico es desolador, pero frente a eso los propios zapatistas pues compartieron cómo ellos están viendo el mundo y cómo están pensando construir alternativas. Es decir, ya están pensando en lo que ellos han llamado el día después, ¿no? O sea, una vez que todo esto, a la lógica de plantear la idea de un colapso, de una tormenta, lo llaman, ¿cómo será el día después? ¿Cómo lo están imaginando? Y ellos y ellas nos compartieron ahí sus avances interesantísimos.
Y algo que siempre se ha sido de admirar de los zapatistas, de las bases de apoyo, quienes siguen el mensaje, es eso, ¿no, Raúl? El sí denunciar todo el sistema en el que estamos inmersos como país, en el mundo, pero también anunciar estos nuevos mundos posibles, que como ellos dicen, nuevos mundos son posibles abajo y a la izquierda. Entonces, como que siempre va cargado de un mensaje de esperanza, si le podemos decir, de nuevas formas, nuevas alternativas de vida.
Sí, así es, justo. Mira, tú no, porque eres muy joven, pero los que somos más viejos, pues en el 94, el zapatismo justo aparece en un momento en el que la lógica era no hay más alternativa, no hay más alternativa que el neoliberalismo y no hay más alternativa que la lógica del capital. Pues ellos aparecen a decir otro mundo es posible, ¿no? Y desde entonces hasta la fecha se han caracterizado por ponerle imaginación política, ¿no? Por construir, invitar a construir esto que de pronto pues tenemos una imaginación cercenada y no vemos la posibilidad de construir, de hacer política por otros medios. Incluso no hay quienes no imaginan la política fuera del Estado, ¿no? Y los propios zapatistas han logrado construir una imaginación y una realidad política, es decir, no solamente es una reflexión, sino es una realidad en la que han logrado construir en sus territorios una realidad que parece lejana a la de México, unos territorios donde no hay crimen organizado, unos territorios donde no hay feminicidios, unos territorios donde no hay desaparición forzada, unos territorios donde no hay todos estos dolores que vemos en el resto del país. Y ellas lo han logrado precisamente ahí, sobre la base primero de haber recuperado la tierra y segundo de hacer partícipe a toda la comunidad, a todos los jóvenes, jóvenes, a todas las mujeres, un tema donde han avanzado muchísimo también ellos y ellas, de hacerse cargo de la vida común, de hacerse cargo de la vida en común, de la toma de decisiones políticas y también de la toma de decisiones frente a las adversidades que implican esas decisiones políticas. Entonces, en esa imaginación política, pues han construido también una alternativa real que puede verse en sus territorios.
Y escuchaba hace poco una conversación que tuviste con Gabriela Jáuregui y Jacobo Dayán en el CCU Tlatelolco y me llamó mucho la atención y dije toda la razón en cómo a veces pensamos que de las ciudades se van las tendencias hacia, entre comillas, las periferias, pero aquí es todo lo contrario, cómo desde los territorios zapatistas está llegando a las ciudades lo que apenas ahorita estamos implementando, cuando desde esa época ellas y ellos estaban ya hablando de violencia de género, de pues incluso que se venía una mucha más ola, una fuerte de crimen organizado, algo que en esa época quizás no estaba tan en boca de todo mundo.
La conciencia ecológica.
La conciencia ecológica, exactamente. Entonces es impresionante cómo cambiar el chip, el modelo mental y ver cómo los zapatistas pues van a la vanguardia y son... Pues sí, profetas en su propia tierra.
Sí, mira, esto que a mí me encanta como lo dice Jacobo y que también lo dicen los compas Jacobo Dayán y que lo dicen los compas zapatistas es la alternativa nunca viene del centro, ¿no? En el centro siempre están como quienes dictan la política, o sea, y además en este país, el nuestro y en el mundo en general, que vivimos un mundo centralista o en el norte, en este caso en el norte global, en el caso de México, un país centralista políticamente que dice que desde aquí vienen las alternativas, pues en realidad no, las alternativas están construyendo desde los márgenes, ¿no? Y en el caso efectivamente de las comunidades zapatistas, pues no solo insistieron en el tema de las mujeres, en el tema de apostarle por la paz. O sea, esa es una cosa que mucha gente no alcanza a ver todavía, de cómo siendo un ejército decidieron dejar las armas al lado para lanzarse a construir escuelas, hospitales, centros de trabajo, incluso tienen sus propios bancos, que son bancos completamente distintos a los que conocemos, ¿no? Que son más como funciones de préstamo para las propias comunidades y tienen sus cooperativas, sus sistemas de transporte, o sea, todo un sistema de organización social bastante interesante. Y esto que bien apuntaban, que es pionero no solo en lo que podríamos hablar de los feminismos de cuarta generación, que bueno, y las compañeras han reflexionado mucho, ¿no?, de la cuarta oleada, de los feminismos comunitarios, sino es pionero también en el tema de la conciencia ecológica, ¿no? O sea, al venir de una realidad y de una sociedad, de una cultura que ve a la tierra en completo vínculo con la sociedad, o sea, no hay esa ruptura como existe en las sociedades modernas entre sociedad y naturaleza, sino aquí es sociedad y territorio, ¿no? Pues hay una conciencia de que destruir al territorio es destruir también a la sociedad, ¿no? Y en eso han construido alternativas interesantísimas que ahora hemos visto en diferentes ciudades, como toda esta crecimiento de cooperativas, ¿no? De huertos urbanos, ¿no? De consumo responsable, pues en el que el zapatismo se volvió una práctica de vida cotidiana.
Claro, porque pues su historia, su vida, sus ancestros y ancestras así lo habían hecho. Y algo también de destacar es cómo, a pesar de que su actuación es local en su tierra, en su territorio, y lo decías al principio, su visión es totalmente global. Se reunieron para hablar, reflexionar sobre las catástrofes que estamos viviendo a nivel mundial y esos sistemas de opresión y de destrucción que aquejan a todo el mundo y que se ven muy afectado a nivel local y actúan así en su propio territorio.
Fíjate que yo en eso he insistido, Ana, qué bueno que lo dices. Yo he insistido en que el zapatismo es quizá hoy el corazón de un movimiento alternativo, altermundista, ¿no? O sea, que es no el único, pero sí el que quizá tiene una reflexión mucho más avanzada y una práctica mucho más que se refleja en los logros. Recordemos hace algunos 2 años, ellas fueron a recorrer Europa justo para encontrarse con otros colectivos y otras colectivas que están en la también construyendo un modo de vida distinto. Se encontraron con una cantidad de resistencias que están en la misma reflexión. Los pueblos Sami al norte de Europa, ¿no? Los pueblos que defienden, que lucharon contra los aeropuertos en Francia, los pueblos que luchan contra los gasoductos en Italia, en fin, una cantidad de pueblos que no alcanzaría a nombrarlos ahora y que están en una reflexión muy parecida ahora. Pueden verlo mucho esto en el documental La Montaña de Diego Enrique Osorno, que precisamente retrató justo ese momento de ese viaje y que, bueno, ayuda mucho también a entender esa conexión con el mundo de una reflexión y de una alternativa que está surgiendo en distintas regiones.
Entonces, en ese sentido, ¿cuál dirías que es el mensaje de las voces zapatistas hoy en México y el mundo?
Prepararnos para enfrentar la crisis. O sea, no, perdón, prepararnos para el día siguiente de la crisis. La crisis está aquí, ellos lo llaman la tormenta, ¿no? Está aquí, se manifiesta de distintos rostros. Quien no la quiere ver, en realidad, pues es prácticamente un fenómeno de negacionismo, pero la crisis está aquí en todos los sentidos, en cambio climático, en migraciones, en guerras, en ascensos de autoritarismos, en escasez de alimentos, en elevación de precios, en prácticamente despojos de territorios, una generación que ya no tiene posibilidad prácticamente de vivir en las ciudades, ¿no? Porque todo está ocupado y quien lo tienen las grandes empresas. Entonces, creo que ellos nos están invitando a pensar en el día después, ¿no? Ya no solo cómo hacemos la crítica, ya no solo cómo enfrentamos y resistimos a lo que estamos haciendo, que hay que hacerlo, sino cómo pensamos e imaginamos que será el día después y cómo ayudamos a construir ese día después. Y eso me parece genial. Es un ejercicio, insisto, de imaginación política que nos está invitando a pensar la alternativa o las alternativas, porque también ellos han insistido en que no hay una sola, sino que son múltiples, y cómo comenzamos a construirlas. En donde, claro, quepan los valores, o se reivindican fundamentalmente los valores, pues no del ecofascismo, no del patriarcado, sino los valores de la comunidad y los valores que, si algo ha dejado bien, esta idea de democracia, justicia y libertad, ¿no? Y que está bien expresada en sus 13 demandas.
Y ahora, Raúl, vayámonos a lo local. Estamos viendo un Chiapas azotado por la violencia, de los estados más violentos en todo el país actualmente, crimen organizado y autoridades confluyendo en lo mismo, en la violencia, en la destrucción. ¿Qué ha cambiado de ese 1994 hasta ahora? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuáles son los tintes que ahora tiene el Estado y que está denunciando las voces zapatistas?
Fíjate que En hacia el 94, pues todos hemos pensado, o habría que pensarlo en dos momentos, ¿no? En el 94 en Chiapas, con la emergencia del zapatismo, como bien lo señalas, pero también habría que pensar qué pasaba en el 94 y en los 90s en el norte del país, ¿no? Veíamos los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Veíamos las disputas de los crímenes.
Ahí creo que te perdimos el micrófono, no sé si quedó apagado. A ver. Ya te retomamos. Perfecto.
Gracias. Sí, veíamos ahí, o sea, veíamos en el 94 veíamos cómo se construía una alternativa en el sur del país, pero también cómo avanzaba la guerra desde el norte del país. ¿Qué vemos hoy? Que esa guerra del norte del país recorrió todo el país, ¿no? Poco a poco fuimos viendo cómo esa guerra que se instalaba en los 90s en el norte de México se fue extendiendo por todo el país, incluso a llegar a territorio, pues no solo chiapaneco, sino incluso de Centroamérica, ¿no? Hoy vemos con alarma incluso también cómo en otros países de América Latina está viviendo estas corporaciones criminales, le llamo yo, el caso de Ecuador, ¿no? Que tienen ya presencia en distintas regiones del mundo. Lo que vemos, creo, que ha cambiado es justo que frente a un México en el que se extendió esa violencia criminal, en el que se extendió ese pacto de impunidad por parte de gobiernos, los zapatistas no solo han logrado resistir, no solo han logrado construir sus territorios, sino que además también han logrado contagiar e invitar a otras personas a que vean de manera crítica esa realidad. Nos comentaban ellas ahora en este encuentro que están entrando una nueva fase a la que le llaman el común. Y eso significa que muchos de sus territorios, de los territorios que ellas retomaron en 1994, están utilizándolos para que otra gente que tenga la necesidad de trabajarlos, los pueda trabajar, para que no tenga la necesidad de ser cooptada por el crimen organizado, ¿no? Entonces, eso me parece un ejercicio genial de cómo construyen, cómo los territorios que ellos recuperan los tienen, los ponen al servicio del común para que pueblos que incluso no son zapatistas puedan trabajarlos y garantizar la alimentación. No solo es el tema de las tierras, también es el tema de gente que no es zapatista, ellos se refieren como los hermanos partidistas, que pueden tener acceso a los sistemas de salud o a los sistemas de educación que tienen los propios zapatistas que han construido. Entonces, ¿cómo ellos van ahora convidando, por decirlo de alguna forma, de la alternativa que ya construyeron a otros pueblos que están en la región para que no sean objeto de disputa directamente por la pobreza, digamos por la explotación, que no sean objeto de disputa por parte del crimen organizado? Entonces eso me parece genial, ellos han avanzado desde ahí, han construido muy bien su referente, su organización, su estructura política, y bueno, son reconocidos por otros pueblos que ya ahora están optando por apoyarse en el zapatismo para construir esto.
Hace un par de años que te tuvimos en estos micrófonos, Raúl, pues hacías un llamado un tanto pues de emergencia y dando a entender que probablemente se estaba a punto de hasta una guerra civil allá en el estado. ¿Qué ha sucedido desde ese entonces?
Pues la guerra ha continuado, Ana. Hace unos meses el asesinato del padre Marcelo, que fue uno de los defensores del territorio, un padre solidario que estaba con sus comunidades, defensor de derechos humanos, un padre que tenía una vida política también muy importante, fue asesinado, todavía no se sabe por quién, pero desde luego había recibido amenazas por gobiernos y grupos de crimen organizado. Incluso el encuentro este que tuvimos ahora en diciembre estuvo en la posibilidad de suspenderse debido a la violencia. La cosa es terrible porque yo conozco Chiapas, he viajado mucho por allá, conozco la situación, estudio el tema de la violencia en la frontera norte, en la frontera de Chiapas, ¿no? Toda la parte de Comalapa, la frontera norte, ¿no? Todas estas regiones están allá. Y lo que vemos ahora es, primero, no solo que los grupos, principalmente los dos grandes cárteles de este país, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, están disputándose esa zona como una de las zonas principales para el traslado no solo de drogas, sino también el tráfico de personas, que es un elemento clave en esta parte de Chiapas. Y ahora vemos una lógica de un gobierno que llega También en una lógica de policías militares, ¿no? De la creación de una fuerza especial como es la Fuerza Pakal, entonces enfrentar balas con más balas, ¿no? Enfrentar nuevamente y otra vez en los grandes operativos. Y aún así lo que vemos es que se están realizando grandes operativos que en realidad no están teniendo consecuencias reales, ¿no? Solo son las fotos, las cámaras, ¿no? Las noticias, pero no están logrando desmantelar las redes de las corporaciones criminales, que no solo son los grupos armados, sino también los grupos económicos que se benefician de todos esos mercados que se han abierto, ¿no? Vemos también una Chiapas muy afectada por el tema de la migración. Ahora, mientras uno conversaba con la gente que no está entre los territorios zapatistas, como mucha gente está teniendo que vender sus tierras para poder sacar dinero e irse al norte, ¿no? Y es, digamos, lo más lógico por parte de las familias, ¿no? Sacar a sus hijos, hijas de ese territorio, pues implica muchas veces vender los territorios, luego no logran cruzar los hijos y las hijas, y entonces las familias se quedan sin tierras y con los hijos varados en algún estado del norte del país. Entonces, vemos cómo la guerra ha avanzado y vemos también que muchas otras personas, organizaciones, han comenzado a prepararse para contestar esa guerra, ¿no? Cada vez las noticias, basta revisar cómo van surgiendo grupos de autodefensa, a veces no tenemos la claridad de dónde vienen, ¿no? Vemos también cómo las organizaciones de la iglesia crítica salen a manifestarse por la pacificación del país. O sea, vemos una Chiapas convulsa que en cualquier momento vuelve
un polvorín.
Exactamente.
Ni más ni menos, pero pues el mensaje de estos encuentros, que van a ser 6 a lo largo del año, es ese que estuvimos hablando en estos minutos, Raúl, ¿no? Es posible crear nuevos mundos que estén basados en la dignidad, en la justicia, en la esperanza, y los pueblos zapatistas lo están haciendo ya en sus territorios. Pues seguramente seguiremos conversando. Raúl Romero, sociólogo, académico e integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Un gran saludo. Pues ahí está, querido Jaime.
Ana Limón, qué interesante plática, como siempre. Muchísimas gracias por estos minutos para el Tengo Otros Datos este primer jueves del 2025, y esperamos verte y escucharte por aquí muy pronto.
Aquí estaremos dentro de 15 días.
Muchas gracias, Ana Limón, en esta edición de Cuentas Claras. Y nosotros nos vamos a una noticia de último momento, porque el partido Vente Venezuela acaba de denunciar que la líder opositora María Corina Machado fue, y cito, violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao. Esperamos confirmar en minutos su situación. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que lo trasladaban. Leo la publicación de X de UHN Plus en español. Dicen: el régimen ha secuestrado a María Corina Machado, un operativo con 17 motos, drones y camionetas, disparó contra su escolta en motos, hiriendo a uno de ellos. Tanto el motorizado herido como María Corina fueron llevados por las fuerzas del régimen. El País, El Universal, todos los medios ya están empezando a confirmar que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, ha detenido, secuestrado a la líder opositora María Corina Machado. Así que es algo que había que informar. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela en las próximas horas. A nosotros se nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a ir a esta última sección para ver quién hoy no tuvo ni tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Y es que hoy tenemos muchas opciones. No nos podemos salir de Venezuela, pero de entrada vamos a hablar de los carteles más bien, que publicó el régimen de Nicolás Maduro en busca de los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón. El cartel dice: se busca por invasor a Vicente Fox y Felipe Calderón. Así que el régimen de Maduro no solo se lleva a María Corina Machado, sino que ahora busca a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Tenemos muchas otras cosas, el Cruz Azul, por supuesto no todo es político, Cruz Azuleándola y oficialmente informando que van a jugar en el Estadio de los Pumas y el legendario Estadio Azul en manos del América. Morena, en especial el senador Gerardo Fernández Noroña, informa en una rueda de prensa que quiere proponer una reforma contra el nepotismo. No sé si ya lo consultó con el señor Monreal y sus 300 hermanos que todos tienen algún cargo público, o con alguno de los alcaldes, o con alguno de los Batres, o con el secretario territorial de Morena, el hijo del expresidente López Obrador. Nosotros con esto nos vamos. Muchísimas gracias a Eric en los controles, Ana Laura Citalán en la producción, Mariana Lara, Silvia Dicci, Diego Ruiz, Lucy Panqueva, Camila Solís. Muchas gracias a todos. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Tengo Otros Datos de Ibero 99. Yo soy Jaime Chustegui. Que pase buena tarde.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.